Ahora mismo son las 10 y 40 minutos. El saludo de Félix Madero en nombre de todos los que hacemos este programa artesanal desde nuestras casas, cada uno en sus casas, y algunos compañeros los justos y necesarios para coordinar esto en los estudios centrales de Onda Madrid en la ciudad de La Imagen. Enseguida saludo a Antonio Papel, a José Marcos y a Agustín Valladolid, que son nuestros contertulios de esta noche, en una jornada en la que hemos conocido ya que tenemos algún camino, alguna senda, alguna autopista, dirían otros, que están confinados en casas y con ganas ya de salir hacia la normalidad. En una rueda de prensa, con muchos datos. Es verdad que, como dice el presidente, el gobierno no tiene un GPS para conducir las próximas ocho semanas, prácticamente dos meses, donde, si las cosas van bien, podríamos conseguir la normalidad. Pero también es cierto que las inconcreciones en la comparecencia del presidente han sido muchas y que hay muchísimos interrogantes. El estado de alarma, según algunas fuentes consultadas por Onda Madrid, va a continuar hasta el 22 de junio, siempre y cuando el Partido Popular, que se está poniendo serio, apruebe y defienda esa postura del presidente del gobierno, si es que llega a plantearla, porque el PP, hasta donde sabemos, se ha desmarcado del plan de desescalada aprobado hoy, argumentando además que hay una falta de lealtad tremenda entre el presidente del gobierno con respecto al papel que juega el jefe de la oposición, Pablo Casado. De hecho, Pablo Casado lo que dice públicamente es que se ha enterado de lo que es el plan, las cuatro fases, por los medios de comunicación, que en una semana no ha hablado nada con Pedro Sánchez, y que nadie le ha consultado este plan, estas cuatro fases, en la calidad de ser un hombre que está apoyando, con decisión y determinación, por lo menos, porque está apoyándolo, las diferentes ampliaciones o prórrogas del estado de alarma. Así que veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas. Adquiere la unidad en la desescalada de la provincia un papel fundamental, importante, no tanto el de las comunidades autónomas, que ya veremos cuáles son sus atribuciones, tampoco el de los municipios, pero sí lo que es la provincia. De esto vamos a hablar enseguida, como digo, con Antonio Papel, Agustín Valladolid y con José Marcos. Ya saben ustedes que suelo decir en estos días, especialmente estos días, que tanto Antonio como Agustín como José son conscientes de la importancia del análisis político y de la opinión en días como estos, porque además saben que se dirigen a oyentes audaces, inteligentes y educados. Comienza el enfoque de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. En un día como el de hoy, pero no solo hoy, los españoles estamos demostrando al mundo que somos gente ingobernable a la hora de mostrar el más mínimo respeto por las cifras, los datos y los porcentajes. Parece que este martes hay general consenso en que los últimos datos sobre el virus, lejos de ser buenos, son al menos esperanzadores. En esto sí tenemos consenso, vaya. En las últimas horas hemos registrado la cifra de contagios más baja desde que se declaró el estado de alarma. Esto es muy interesante. Y además el número de muertos ha caído por primera vez. Es una cifra que da desasosiego. Es una cifra bárbara, catastrófica, porque son 301 personas muertas en las últimas 24 horas, pero es la menor. Y además hay 6 comunidades que no han registrado un solo ingreso en UCI. Decía lo de los números y los datos porque el primero que muestra poco respeto por ellos es el Ministerio de Sanidad, que ha cambiado 6 veces, 6, el método para contar muertos y contagiados. Y eso que las cifras del gobierno no son las únicas. FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, asegura que en mayo España va a alcanzar la cifra de 39.000 muertos y la de 1.200.000 afectados. Las dos cifras están muy lejos de las que publica el Ministerio. Y el trabajo es un trabajo que está firmado por 4 investigadores de las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, con nombres y apellidos, que han desarrollado un procedimiento para aproximar el número total de infectados por la COVID-19 en tiempo real a partir de datos conocidos. Y ya no les quiero aburrir a esta hora de la noche, aunque volveremos con Agustín, con José y con Antonio, aunque volveremos con el lío que el gobierno ha montado en la OCDE, con los test. Porque, miren, sonroja hasta el más desinformado. Les digo solamente que ayer estábamos en el ranking que había puesto la OCDE en el puesto número 8 de los países que más test han hecho, y cuando han visto la información que remitió España a la OCDE, nos han pasado directamente al 17. Es lo que tiene mandar mal los datos, que luego te sacan los colores. Lo que vamos sabiendo es que la incidencia de la pandemia es bastante desigual en el territorio español. De hecho, 6 comunidades y las 2 ciudades autónomas registran menos de 30 contagios por 100.000 habitantes. Buen dato. Lo que las sitúa en los territorios con una mejor situación respecto a la epidemia y para el inicio de la fase de transición que hoy ha anunciado el presidente del gobierno. No les puedo dar provincias, que va a ser, en fin, la unidad geográfica fundamental, pero sí comunidades autónomas. Estas son Andalucía, donde menos, ¿eh? Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Valencia y Murcia. Y en la cola se encuentran Castilla y León, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. En todo caso, autoridades, investigadores, expertos, científicos, divulgadores, periodistas, sanitarios, ciudadanos, todos, sin excepción, debemos ser lo más prudentes y sensatos en este momento, porque la pandemia sigue matando a cientos de personas al día. Y por si esto no fuera suficiente, y no hay que alarmar, porque no hace falta alarmar, se ha descubierto una nueva manifestación de la COVID-19 con síntomas graves en algunos niños. Esos síntomas se presentan en forma de inflamación de los vasos sanguíneos y estaría afectando a los intestinos y al corazón. Se trata de casos excepcionales, pero que se están dando en diferentes hospitales de España y en otros países de la Unión Europea. Y en lo político, pues ya ven cómo están las cosas. Pablo Casado acaba de anunciar que con él no cuenten para apoyar este plan de la desescalada que ha presentado en 4 fases el gobierno, y que la falta de lealtad por parte del gobierno con respecto a él en calidad de jefe de la oposición es enorme, y que con él no cuenten para más prórrogas para el estado de alarma. De modo que también se pueden complicar las cosas. España es un país dividido, y no solo por el frentismo que retrata a la derecha y a la izquierda, no solo porque cada día que pasa eso que iban a ser unos nuevos pactos de la Moncloa en su segunda versión se tornan en un teatrillo en la que se empeñan unos y otros. El país está dividido entre una clase política egoísta e instalada en el cálculo electoral y una opinión pública que desea acuerdos para que podamos salir de la crisis lo antes posible. Por lo menos que los que se dedican a la cosa pública molesten lo menos posible. Pero parece que no va a ser así. El Partido Popular apoya la creación de una comisión parlamentaria para la reconstrucción nacional, pero siempre que Ana Pastor sea su presidenta, algo que el gobierno difícilmente va a aceptar. Y mientras el PP tira de un cabo y tensa la cuerda, Pedro Sánchez, que lleva sin hablar, como digo, con Casado una semana y que este se entera por los medios de comunicación, pues tira del otro lado. Así hasta que tirando y tirando se rompa. No tiene ninguna gana de encontrarse. O eso, sinceramente, es lo que parece.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y 48 minutos, un par de asuntos antes de entrar en tertulia. Como les hemos contado, ya sabemos cómo va a ser la desescalada del confinamiento en España. Hay cuatro fases y un nuevo término encima de la mesa: nueva normalidad. Nueva normalidad. Eso llegará, si todo va bien, a finales de junio, después de superar las diferentes fases que ha explicado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Noelia Ontoria, buenas noches.
Buenas noches. Peluquerías con cita previa desde el próximo lunes y acceso al resto de los servicios de forma espaciada y con medidas de protección. Será la fase cero de la llamada nueva normalidad, que se aplicará de forma diferenciada por provincias en función de la evolución de la pandemia. Si los datos son buenos, el 11 de mayo nos podremos tomar una cerveza en una terraza acompañados solo del 30% de la clientela para mantener la distancia física, la misma norma que regirá para todos los establecimientos, los oficios religiosos, las visitas a los museos o las estancias en hoteles. En este caso, no funcionarán los espacios comunes como el servicio de comida. Los velatorios y las bodas se podrán celebrar a partir del 25 de mayo. Hasta el 8 de junio, la última etapa, no se podrá acudir a las playas o a una discoteca, y el aforo para hoteles y restaurantes se ampliará al 50%. Y será solo entonces cuando podamos movernos entre provincias. Hasta esa fecha, los desplazamientos serán limitados, en el caso de Madrid, solo dentro de la comunidad. Durante estas semanas, los encuentros con familiares y amigos no podrán hacerse en domicilio. domicilios privados, tal como explicaba Pedro Sánchez.
Solamente se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales, pero no a la casa de tu amigo o no a la casa de un familiar. La primera fase, o en la fase cero, lógicamente no está contemplado. Que a lo mejor pues se puede ir a tomar pues una cerveza o un vermú pues a una terraza.
Durante el máximo de 8 semanas que duren las fases de desconfinamiento, las visitas a personas mayores en sus domicilios será regulada por Sanidad, pero no se permitirán en las residencias. Respecto a los niños, el curso escolar se iniciará en septiembre, pero a partir del 25 de mayo se abrirá infantil hasta los 6 años para las familias que acrediten que tienen que acudir de forma presencial a trabajar. El gobierno, en cualquier caso, fomentará el teletrabajo para cumplir las normas de distanciamiento. Los partidos de fútbol podrán reanudarse también el 25 de mayo a puerta cerrada o con limitación de aforo, y los deportistas profesionales podrán comenzar los entrenamientos el lunes pero sin contacto. El resto podremos salir a ejercitarnos desde el sábado, aunque Sanidad tiene que determinar si debe hacerse por tramos horarios y por edades para evitar aglomeraciones.
Bueno, pues como dice Noelia Ontoria, el fin de semana, el domingo, podremos, el sábado, el 2 de mayo, salir de paseo una hora, veremos si funcionan los tramos de mayores y de menores, mañana y tarde, y también hacer una hora de deporte a los que nos gusta correr. Pues en fin, esta es una muy buena noticia, saber que el sábado podremos hacer una hora de deporte corriendo. Lo que no sabemos muy bien, por lo menos en Madrid, es dónde vamos a correr. Podemos correr en las calles, no es el mejor sitio, porque hay parques también, pero al parecer, hasta donde yo sé, el ayuntamiento no va a abrir los parques, especialmente los grandes parques de la ciudad. Estoy pensando en el Retiro por excelencia, ¿no? Y en la Casa de Campo y otros lugares de esparcimiento. Bueno, poco a poco. Lo importante es que se pueda salir y se pueda estirar un poco los músculos el próximo sábado, que es algo que ya habíamos olvidado. En clave económica, el día ha sido un desastre para todos, para la comunidad nacional y especialmente para aquellos que han perdido el puesto de trabajo en el primer trimestre de este año. La encuesta de población activa es la peor EPA desde el año 2013, y eso que solo tiene en cuenta 15 días en estado de alarma. Hay 285.000 personas menos trabajando, sin contar los ERTE. Saben ustedes que en los ERTE algunos volverán a trabajar y otros, sinceramente, irán del ERTE a la lista del paro. El mercado de trabajo se resiente y mucho por las medidas de confinamiento, tal y como cuenta Pablo López. Pablo.
España cierra el primer trimestre del año con una tasa de paro del 14,4% según la EPA, que sin embargo no recoge toda la afección generada por el COVID-19, pues el estado de alarma solo ha afectado a 2 de las 13 semanas en las que se han recogido datos. Así, los afectados por un ERTE no cuentan como parados al no llevar 3 meses en esa situación, mientras que mucha gente sin trabajo cuenta como inactivo al no cumplir las 2 condiciones que se exige para que sean considerados parados: buscar empleo y estar disponible para trabajar. Los ocupados han reducido en 285.600 personas, la mayor caída desde 2013, y más de 1 millón de personas, aunque estén ocupadas, no han trabajado al verse afectadas por un ERTE, una herramienta que ya han utilizado 520.000 empresas y cuya regulación se flexibilizará pasado el estado de alarma. Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía.
Lo que estamos es trabajando dentro de la Administración, trabajando con todos los ministerios implicados, para diseñar un mecanismo que permita hacer frente a la nueva situación de desescalada y que esta flexibilidad que se ha producido para ajustarse, veamos cómo encaja con el nuevo proceso de desescalada, y en ello vamos a trabajar también, lógicamente, con los interlocutores sociales.
Las cifras positivas llegan de los datos anuales, que recogen un incremento del 1,10% en la cifra de ocupados y una caída del paro del 0,29%.
Bueno, antes de saludar a Antonio Papel, a Agustín Valladolid y a José Marcos, quiero saludar también a una colaboradora del programa. Habitualmente, junto con Víctor Martínez y Salvador Arancibia, hacen La Economía Bien Enfocada, nuestra tertulia económica. Y hoy es un día para tirar de conocimiento y de análisis por parte de Susana Burgos. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. Hola a todos.
Buenas noches. ¿Cómo estás llevando estos días de confinamiento?
Bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Ya yo creo que después de 6 semanas, pues ya casi que vamos entrando en cierta rutina, hemos aprendido a hacer las cosas de otra manera y, bueno, deseando que acabe todo esto, claro. Y muy confundida, como todos, Félix, porque el plan de desescalada nos ha dejado muy desconcertados, ¿no? Yo creo que ha añadido más incertidumbre de la que ya teníamos, que era mucha.
Bueno, el presidente, sabes que ahora hablaremos de eso en la tertulia, se ampara en que no tiene un GPS, efectivamente no tiene un GPS ni él ni nadie, pero un poco más de concreción seguramente que si hubiera venido, nos hubiera venido bien a todos, esa es la verdad. Hoy es un día que hemos conocido estas cuatro fases, en 2 meses, porque va a durar 2 meses las cuatro fases, cada fase 2 semanas, que es lo que, en fin, tarda en incubar el coronavirus, y parece ser que ese es el periodo exacto en el que, según nos comportemos o vayan las cosas, iremos aprobando asignaturas de la primera fase, de la 0 a la 1, a la 2, a la 3, y veremos qué significa eso de las provincias, ¿no? La importancia de las provincias y la movilidad que podamos tener en relación de si las provincias por las que vamos a pasar, supongo yo, son compatibles con las de origen, porque si no, no entiendo muy bien el lío este de las provincias. A ver si conseguimos dar un poco de luz dentro de un rato con los contertulios. Digo que es un día complicado hoy porque hemos recibido una noticia que en realidad era algo que ya estaba, no diré que amortizado, porque nunca uno amortiza las malas noticias, pero que podíamos esperar sin ningún tipo de problemas a tenor de la forma en que se ha destruido el empleo y la forma en que se han presentado los ERTES, ¿no, Susana?
Claro, a ver, es que yo creo que esta EPA tiene dos análisis, Félix. Es que tiene, por un lado, el análisis de la caída de la población activa, porque no toda la disminución de la ocupación, que son casi esas 300.000 personas, se ha traducido en aumento del paro, ¿no?, que son 121.000. ¿Por qué cae la población activa? Pues cae porque ante una situación de enorme, de tremenda incertidumbre y dificultad para encontrar un puesto de trabajo, pues los ciudadanos se desaniman y no siguen buscando. Otro motivo es que no pueden utilizar ahora mismo ningún método de búsqueda de empleo por estar cerradas las empresas que podrían contratarles. Están o estamos todos imposibilitados de ejercer la actividad como autónomos o no nos podemos incorporar a un hipotético trabajo. En fin, ya solamente por el lado de la caída de la población activa, esta EPA pues nos preocupa y mucho, pero es que además la distorsión de los datos es muy importante, ¿no? Porque si se habla de un 14,4% de la tasa de paro y te vas a la situación de los ERTES, ¿no? Porque, claro, es que esta EPA no es una fotografía real de lo que está sucediendo. Yo he hecho el cálculo y si sumo los parados con los autónomos que han pedido la prestación por cese de actividad y los afectados por los ERTES, por los expedientes de regulación temporal de empleo, pues resulta que nos vamos a la barbaridad de una tasa de paro entre el 35 y el 40%, y eso en equivalente serían prácticamente 9 millones de parados, ¿no? Así que como el ERTE nos distorsiona por completo la radiografía del empleo, pues al final es una EPA que además mide solamente, claro, son 6 quincenas, claro, ¿no? 3 meses son 6 quincenas y solamente ahí tenemos una que corresponde al estado de alarma y al confinamiento. En fin, que es una EPA que en realidad no vale para gran cosa. Y aún así los datos evidentemente son malos, por mucho que desde el gobierno hayan querido decir están intentando echar balones fuera, porque la que se avecina en términos económicos y en términos de empleo en particular es tremenda, ¿no?
Tampoco sabemos cómo se van a sustanciar los ERTE, ¿no? Ni qué trabajadores van a volver a trabajar y cuáles no. Ahí no ni siquiera se puede hacer una prospección de momento, ¿no? O es muy privativo.
Claro, bueno, y luego que nos están cobrando, que eso es todavía más dramático, ¿no? Es que CEPYME, sin ir más lejos, yo esta mañana estaba hablando con gente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa y están muy preocupados por este asunto, ¿no? Además que hay que tener en cuenta que tras la absorción del impacto por el estado de alarma en marzo, con la tramitación de esos más de 500.000 ERTEs que han afectado a 4,2 millones de trabajadores, lo que están diciendo los empresarios, todos, es que no hay tiempo que perder a la hora de pactar un plan a medio plazo, un plan que no llega. Y luego, además, es que el ERTE por fuerza mayor te obliga como empresario a tener 6 meses después de mantenimiento, y eso no hay compañía con este ambiente y con esta incertidumbre en el horizonte que lo aguante, ¿no? Hay mucho miedo con los ERTES porque la letra pequeña es vamos, no van a dar abasto. Yo mucho me temo, los asesores laborales ya lo están diciendo, ¿no? Que no dan abasto a la hora de tramitar todo esto, pero es que luego los juzgados de lo laboral van a tener mucha tela que cortar, ¿eh? De aquí a muchos años, ¿eh?
Es que están saliendo datos, Susana, verdaderamente dramáticos, ¿no? Una compañía, un grupo, un holding como IAG, donde está Iberia, donde está Vueling, sí, por ejemplo, es que lleva unas pérdidas de 500 millones de euros. El año pasado, por esta fecha, ganaba 130 millones. Pero es que 500 millones, aguantar eso va a ser tan complicado. Como no haya un plan económico del gobierno, de ayudas, no sé qué piensas tú de los planes económicos que nos van anunciando en relación a la posibilidad de que las grandes empresas españolas puedan sobrevivir y puedan desarrollar su actividad y seguir generando empleo, porque si no, el panorama es muy desalentador.
Es que el problema es que no hay un plan de choque económico, no está diseñado. Se ha hablado antes, y esta es la parte, a mí me corresponde el análisis económico, luego en la tertulia hablaréis largo y tendido, yo lo escucharé desde casa con todo el interés del plan de desescalada y su inconcreción, pero es que desde el punto de vista económico no hay un plan de choque, que es lo que lleva diciendo todo el mundo, pero es que economistas de izquierdas muy poco sospechosos de ser grandes enemigos del gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos se están quejando exactamente de eso. Hoy Moody's, la información económica al final, bueno, hoy hemos tenido datos del Santander que además nos ha dado cifras muy preocupantes también en lo que a la caída del número de peticiones de hipotecas respecta. Han caído un 80% esas peticiones de hipotecas, lógicamente, en el mes de abril, claro, pero no porque nos esperemos datos malos, no dejan de ser noticia, ¿no? Porque también el número de demanda, el número de peticiones de préstamos al consumo también ha disminuido en un 70% y solamente crece, claro, la solicitud de crédito por parte de las empresas para sobrevivir directamente, ¿no? Bueno, en fin, luego los ICOs, los avales públicos, esos préstamos tan deseados, tan que aparte de que las fases van con cuentagotas, es que el dinero tampoco termina de materializarse, aparte de que hay mucha gente que se ha quedado fuera. Pero bueno, en fin, a lo que iba, que es un día de mucha información económica, como todos estos, pero a mí me ha llamado mucho la atención lo de Moody's, Félix, porque ya se empieza a hablar muy en serio de la palabra rescate, ¿no? Por parte de Moody's, es verdad que nos ha mantenido la nota, la calificación de solvencia de España, nos la ha dejado en el aprobado alto que teníamos, que es la B mayúscula, A minúscula 1, pero ha dado por hecho Moody's y ha dicho que espera que el gobierno de Pedro Sánchez acuda al MEDE, al Mecanismo Europeo de Estabilidad, para hablar en plata, el Fondo de Rescate Europeo, para cubrir el incremento de su deuda tras la pandemia, ¿no? Y ahí está la dicotomía, porque claro, Sánchez prefiere subvenciones, porque claro, no le computa como déficit. Y prefiere, claro. Y las negociaciones con Europa también ahí hay mucho que decir, y también me temo que el dinero de Europa necesita una serie de garantías y una serie de compromisos por parte del Ejecutivo español que no se han producido, y que eso retrasa también la llegada de circulante, la llegada de dinerete fresco, para entendernos, al mercado, y eso se traduce inmediatamente en que los ciudadanos, las empresas, los autónomos, bueno, todos en general podamos tener acceso a ese dinero, y eso se retrasa también porque hay falta de confianza, ¿no? Y al final, bueno, pues es un panorama complicadísimo.
Bueno, a ver si la próxima vez que te salude aquí en El Enfoque, querida Susana Burgos, hay más confianza y más concreción en las medidas por parte del gobierno. Que descanses. Ojalá. Y cuídate mucho, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte. Os sigo escuchando.
Gracias, Susana Burgos, nuestra compañera analista económica de esta tertulia. Son las 11:04 de la noche. Suena la sintonía de la tertulia del Enfoque y saludo ya a los contertulios de esta noche. Bueno, pues en este tiempo en el que también vamos a analizar y vamos a darles información de cómo vienen los periódicos de mañana, cosa que hará Javier Mar Domingo dentro de un rato, aquí están los contertulios de este día. Antonio Papel, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sigues bien, ¿no? En todos los sentidos. Sigues bien.
Sigo perfectamente aquí confinado en mi casa.
¿Con tus perros?
Y escuchándoos con gusto.
¿Eh? ¿Y con tus perritos?
Con mis perros, sí. Los tengo por ahí, por la casa, desperdigados.
Bueno, muy bien. Me alegro mucho. José Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bien. Bueno, bien. Bien en la calle con tu familia, con tu niña.
Bien, pues mira, llevo dos días seguidos sacándolas a pasear. El domingo no pude porque había conferencia de presidentes que se ha convertido en, bueno, oye, pues en una tradición que no está mal. Demuestra que también hay que fijarse en cosas buenas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Cataluña o País Vasco no iban a poner ya reparos a sentarse en la misma mesa de igual a igual con Rioja o con Murcia, ¿no? Esto ya se ha, digamos, normalizado, ¿no? El trato territorial sin distinciones. Así que, pero vamos, el domingo no pude sacarlas a pasear.
Bueno,
en cambio, estos
formas,
dos últimos días sí.
Lo que no está, y no soy yo alguien sospechoso de dar la razón a Torra, pero Torra, cuando decía el otro día, mire, presidente, está muy bien que nos junte, pero si usted cuenta el sábado a los medios de comunicación lo que va a hacer y nos llama el domingo para contarnos lo que ha contado el sábado, pues hombre, tengo alguna diferencia con nosotros. Tampoco le falta a Torra razón, ¿eh? Tampoco le falta a Torra razón.
Ahí tenía razón.
Claro, hombre.
Tenía razón.
Ya hemos leído el periódico y nos junta usted, claro. Sí, es verdad. Agustín Valladolid, ¿qué tal?
Es verdad que...
Agustín Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Pues estamos bien, ¿no? ¿Y es la fuerza de la voz de Antonio y de José Marcos? Pues
sí, bien. les veo con ganas de intervenir, sí. Yo estaba, casi os veo.
Sí, nos imaginas,
como
¿no?
como os tengo vistos, os veo.
Claro.
Yo estaba aquí un poco mareado.
Un tono más bajo, te noto. Si es que has visto la conferencia del presidente y no te aclaras mucho.
No, a ver. Yo te explico por qué tengo un tono más bajo. Porque estaba empezando a leerme los anexos del plan de desescalada. Y cuando llevaba una diapositiva ya me había mareado del todo.
Sí.
Así que estoy un poco bajo, sí.
Bueno, ¿qué te parece? Ya. ¿Qué te parece, Agustín?
¿El plan?
Sí.
Pues que no se va a cumplir. Creo que hay cosas que no se van a cumplir, sinceramente. Creo que es otra... creo que se ha hecho... Se hablaba de que llevaban semanas trabajando en él, ¿no? Pero hoy hemos leído la noticia de que se habían incorporado al equipo dos o tres personas nuevas. Bueno, yo creo que es un plan que está... obligado a presentar probablemente porque el contexto mediático y del resto de los países de nuestro entorno que están ya anunciando planes para pasado mañana. Portugal me parece que, no sé si el 2 o el 4 de mayo, desactiva el plan de emergencia. Francia un poquito después. Y a mí lo que me asombra de este plan es que plantee el señor Sánchez que igual dura hasta el 22 de junio, dos meses más. O sea, en fin, no sé, ahora hablaremos, entraremos en detalle, ¿no? Pero me parece un poco todo descabellado.
¿Qué os parece a los demás, Antonio?
Bueno, yo creo que dos meses más sería una maravilla, ¿no? Que en dos meses tuviéramos resuelto esto, ¿no? Yo creo que de alguna manera hay que seguir adelante, es decir, no nos podemos quedar confinados toda la vida y nadie sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? La desorientación de Francia o del Reino Unido o de los Estados Unidos, que hoy también empezaban el desconfinamiento de algunos de los estados, pero mientras se agrava la situación en otros, por ejemplo, Nueva York ha sido uno de los días más letales, ¿no? Demuestra que nadie sabe lo que está pasando. Y como ha dicho Sánchez esta tarde, que a mí me parece que es lo que deberíamos retener, es que el virus no se ha ido. Es decir, el virus está aquí. Es decir, lo que estamos buscando no es una solución después del virus, sino una manera de convivir con el virus. Y ese miedo muy legítimo que sentimos todos no desaparecerá hasta que tengamos o una vacuna o un antiviral eficaz, ¿no? Entonces, bueno, dentro de dos meses, pues ya habéis visto el panorama que nos han pintado. Es decir, podremos ir a algunos restaurantes que tengan sitio suficiente como para dejar 2 metros entre mesa y mesa. Seguiremos sin poder ir al cine o al teatro. No podremos tener, fiestas en sitios cerrados. Es decir, el confinamiento se va a mantener. Tendremos que andar con mascarilla por la vida. Es decir, que se nos presenta la nueva normalidad, que efectivamente es el concepto que se ha acuñado hoy, pues es francamente ingrata y francamente terrorífica, ¿no? O sea que yo creo que hacer un plan de desescalamiento, es decir, un plan de transición, hay que hacerlo de una manera o de otra. Yo no sé si el nuestro es bueno o es malo. Parece que ha participado mucha gente, ¿no? Porque también han intervenido las comunidades autónomas, han dado su opinión. Parece que no ha habido tampoco protestas demasiado airadas contra lo que se ha anunciado hoy. No sé, yo no sé si es bueno o es malo, pero de alguna manera tenemos que buscar, pues eso, que los niños puedan ir al colegio de alguna manera, aunque sea muy precariamente, que los padres puedan ir a trabajar,
en fin. Les ha remitido a septiembre, ¿eh?
Sí, a septiembre, pero también sí, antes podrán ir al colegio si tienen que conciliar los padres. Es decir, que estamos buscando parchar una situación que no tiene un remedio a la vista, ¿no? Entonces, no sé, a mí lo que me resulta irritante es que haya una pelea política subterránea cuando realmente estamos muy fastidiados, ¿no? Yo me he levantado esta mañana muy temprano y he tenido la mala suerte, seguramente, de leerme un artículo de mi querido amigo Mariano Guindal en La Vanguardia, donde pinta un escenario atroz de lo que nos está pasando, ¿no? Y la verdad es que estoy deprimido todo el día, ¿no? Porque creo que no nos hemos dado cuenta de en qué atolladero nos hemos metido. Es decir, estamos aquí sacando unas cifras de 300.000 parados, 400.000 parados. No, es que ha habido 44 millones de parados durante todo el tiempo del confinamiento, por lo menos durante los 15 días en que todas las actividades se paralizaron. Es decir, estamos con una economía absolutamente paralizada. Y estamos viendo si esto puede resucitar o no. Pues por sentido común, una parte sí y una parte no. Y cuanto más retrasemos esta cuestión, más difícil será que resucite lo que está más o menos hibernado, ¿no? O sea, lo de los ERTEs, claro, es una solución, es una chapuza, pero es la única manera de decir, bueno, pues una empresa la paramos aquí, seguimos pagando a los trabajadores y dentro de unos meses la recuperamos. Bueno, eso tiene límites, ¿no? O sea, la cuestión
bueno,
de los ERTEs tiene...
Pero si os fijáis, varios presidentes autonómicos de distinto signo, de PP o de PSOE, en la última conferencia de presidentes, pedían que se sigan aplicando más allá del estado de alarma, ¿no? Sobre todo en el sector turístico, ¿no? Porque
claro,
que es uno de los bueno de las grandes áreas donde va a costar mucho remontar.
Claro, es que si cierras si Caballero, te cierras la empresa.
Claro, Abel Caballero, el presidente, bueno, al que le digo, y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, decía la semana pasada que no hay brújula y no hay carta de navegación que te oriente en una crisis, bueno, pues que es inédita. El propio presidente del Gobierno lo ha reconocido en los últimos días. Hay muchísima preocupación porque puede haber un rebrote, como ya sucedió en Japón o en Singapur. Entonces, bueno, nosotros el fin de semana ya contábamos en El País, después de hablar con varios ministros y expertos médicos y presidentes autonómicos, a ver, un poquito la idea era buscar 2 meses, que es lo que va a pasar, como 2 meses de margen para ir aplicando medidas e ir comprobando su éxito o su fracaso para, bueno, en ese caso tener que dar marcha atrás. El primer ejemplo lo vimos este domingo con la salida de los niños, ¿no? De los menores de 14 años a la calle. Ya visteis que en algunos sitios, pues bueno, hubo ciertas aglomeraciones y ya se han dado avisos al respecto. Esto que nos puede parecer anecdótico, pues realmente va a funcionar un poco para guiar al gobierno en la toma de decisiones, ¿no? Coordinándolas, las va a tomar y las va a coordinar en las comunidades autónomas, ¿no? Vamos a ver qué sucede el próximo fin de semana, el día 2, cuando a los niños se les añada la gente mayor que va a salir a pasear, que es algo que recomiendan y piden desde hace semanas tanto los presidentes autonómicos como, bueno, pues expertos en salud. Entonces, cuando se junten los mayores, los niños, la gente haciendo deporte, vamos a ver ahí qué sucede o si ya se empieza a aplicar tramos horarios, que, por ejemplo, era algo que Quintorra pretendía hacer con el caso de los menores, ¿no? En Cataluña. Y a partir de ahí se va a seguir avanzando poco a poco en ir viendo pues el éxito de medidas como, por ejemplo, aplicar un tercio, la limitación de un tercio del aforo en la hostelería, luego dejarlo en la mitad y poco a poco para José, la idea, el objetivo es, perdonadme, es conseguir que a partir de julio, más pensando casi en la segunda quincena que en la primera, que la gente se puede ir a segundas residencias en otras comunidades autónomas, porque hasta julio no se va a poder viajar.
Ojalá. En todo caso sí me gustaría plantearos, porque bueno, me pierdo un poco el papel de las autonomías y el papel de las provincias, que sí querría yo hablar de este asunto, pero tú hablabas de que el sábado podremos pasear una hora y que podremos, con todas las limitaciones y respetos, porque además aquí señoras y señores, sí que esto ya no va de políticos, de policía, o hacemos todos bien las cosas o vamos a ir a peor, o sea que o cumplimos con el protocolo, cumplimos con lo que nos dicen que tenemos que hacer, o pasar de una fase a otra va a ser poco menos que imposible, pero bueno. Únicamente quería decir que nos dicen que me hago un lío con las competencias de las administraciones públicas en función de, porque por un lado me dice el gobierno y el presidente del gobierno, y a mí me encanta porque yo corro cuando puedo por los parques, que el sábado podré hacerlo durante una hora manteniendo mis distancias y bueno, todo lo que tengo que mantener. Pero resulta que luego escucho en este mismo programa que el ayuntamiento no va a abrir los parques, ni va a abrir el Retiro, ni la Casa de Campo. Entonces, ¿qué quieren que hagamos?
Me parece que... Bueno, yo no tengo... Vamos, tengo el boletín oficial delante, pero no lo he leído. Pero yo creo que en el boletín oficial se tiene que explicar con claridad si se puede hacer en los parques o no.
Si están... Yo creo que
quien coordina y quien impone las condiciones es el gobierno. Eso puede ser reprochable porque los dos estados federales en los que hay coronavirus, que son Estados Unidos y Alemania, los dos más importantes, hay una delegación clara de competencias en los entes federados, en los landes y en los estados, ¿no? Aquí no, aquí el gobierno se ha querido reservar eso, eso es opinable, pero yo creo que no deberíamos hacer política con esa cuestión, ¿no? Lo que sí es claro es que para limitar la libertad de circulación de la gente tienes que tener el estado de alarma. Entonces, el hecho de que el Partido Popular esté ahora condicionando su sí o no al estado de alarma a las relaciones que pueda mantener con el gobierno de turno, a mí me parece pintoresco, porque si dice que no, ¿qué va a pasar? ¿Que los ciudadanos podremos ya contagiarnos todos a partir del cese del estado de alarma? Es decir, me parece pueril el condicionar una cosa con la otra. Es que no tiene nada que ver.
¿Me vas a permitir que me parezca legítimo que el líder del Partido Popular diga que este es un plan de desescalada al que no le
han... Eso lo puede decir perfectamente.
Bueno, pues claro, lo diga, sí. Claro. Es que, pero vamos,
puede decir lo que le dé la
aquí,
gana.
A ver, espera,
pero claro,
claro,
que no puedes gobierno, amenazar con decir, pues ahora...
¿Pero qué amenazar?
Es que, yo ya
me empiezo a cansar...
Antonio, un segundo. Agustín, por favor, Agustín.
A mí me empieza a irritar también el argumento permanente de que con esto no hay que hacer política. Aquí lo que hay que hacer es política con mayúsculas de una santa
vez. No, hay que hacer política con todo.
Y déjame hablar, Antonio. Y yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay un objetivo, que es la unidad de acción. Absolutamente de acuerdo. Pero para conseguir la unidad de acción hay que poner las bases para que eso sea factible. Y este gobierno hace todo menos poner las bases. No ha hablado... En el plan de desescalamiento hay unas medidas que afectan al sector hotelero. Y no ha hablado con el sector hotelero. Y el sector hotelero ya acaba de decir que con el 30% que el gobierno dice que se pueden abrir las terrazas, no se abrirán las terrazas, porque es inviable económicamente.
Probablemente.
Es un desconocimiento absoluto de la realidad del tejido empresarial de este país. Y ese es el problema. Y cuando, por ejemplo, José decía, en Japón hay un repunte. Pero es que en Japón... ha habido 385 muertos para un total de 13.000 casos. Y aquí llevamos 230.000 casos y 23.800 muertos. Y evidentemente, algo está fallando. Y lo mejor que podría hacer este gobierno es reconocerlo, abrir las puertas. Ahora, hoy se acaba de publicar que ha retirado a la vicepresidenta de Transición Ecológica del equipo de desescalamiento. Es que todos los días tenemos una noticia que lo único que hace es poner en cuestión la eficacia y la competencia de este gobierno. Es que no podemos seguir así, sinceramente. Yo creo que estamos en una situación en la que además la economía para mí empieza a tener un papel prioritario en las medidas que se adopten. No hay que abandonar las medidas sanitarias, sin lugar a dudas, pero tenemos que empezar a priorizar también algunas medidas que salven puestos de trabajo. Y sinceramente creo que no hay un plan económico todavía encima de la mesa, como antes apuntaba Susana.
Esto, ya está, ya no digo más. Me dejáis que lea, no quiero frivolizar para nada en absoluto, pero es un tuit de Miguel Garrido. Miguel Garrido, para los siguientes, si no lo saben, es vicepresidente de la COE y el responsable de la pequeña y mediana empresa en la Comunidad de Madrid. Y el tuit dice lo siguiente en relación a la apertura de los hoteles. Dice Miguel: ¿para qué clientes van a abrir los hoteles en Madrid si no pueden venir clientes de otras provincias? Solo se me ocurre una utilidad y no sé si está permitida. Dice Miguel Carrillo.
No, o sea, puede ser, por ejemplo, para ir a la sierra o en la comunidad valenciana, pues que pues alguien que decida ir de pues eso.
Pero generalmente a los hoteles viene gente de fuera, José, generalmente.
Sí, sí, totalmente. Que sí, que sí. Pero sí, es que parece, pero es que la situación es que es tan grave. Estas medidas las lleva estudiando bastantes días el gobierno. Otra cosa es que nos parezcan mejores o peores, pero pensadas, le han estado dándole muchas vueltas y han llegado a la conclusión que no pueden no tener en cuenta la limitación de aforo en sectores cruciales como la restauración. Por eso han optado por aplicar un 30%, ¿no?, de limitación de aforo en hostelería. Ojo, este 30% es el que ya dijo, sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid, que pretendía aplicar en el transporte público, en cercanías, metro y buses, para garantizar la seguridad, la distancia de 1,5 metros, 2 metros entre los viajeros. Por cierto, pero para que veáis que es todo tan complicado y que no hay una regla exacta y que se va a ir aprendiendo sobre la marcha, un ministro, que está en el meollo del gabinete de crisis, al preguntarle por este aforo en Madrid de 1/3, me decía: es que con menos de un 60% va a ser imposible. Porque lo que estaríamos haciendo es potenciar el transporte privado, los vehículos y la economía necesita irse reactivando. Pero aún así, luego te llega el caso de la hostelería y entienden que de entrada, como mucho, se va a poder abrir 1/3 del negocio. Y si todo va bien, se subirá a la mitad y así paulatinamente.
Convendría saber que el 70% de la clientela de los hoteles españoles es extranjera. Y extranjero no vendrá ninguno a España en lo que queda de 2020.
Y alemanes
menos. Es decir,
menos.
Que ya sabemos, querido Agustín, que el plan del gobierno es la ruina para el sector hotelero, pero la culpa no es del gobierno, la culpa es del virus. Es decir, aquí no se pueden abrir los hoteles porque volveríamos a tener el contagio que hemos tenido hasta ahora. Es decir, aquí hay que contener la epidemia. Entonces, para remediar eso, ¿qué se hace? Pues toda esa historia pintoresca de las terrazas de los bares, los hoteles y zonas comunes, el 30% de los aforos. Ya se sabe que con esto van a arruinarse muchísimos. Pero eso no es una cuestión de competencia o incompetencia ni de este gobierno ni del británico, que está haciendo lo mismo. Pero lo que está pasando es que el virus está arruinando la industria hotelera y nos costará 2 o 3 años el recuperarnos cuando termine el virus. Hasta entonces ni siquiera vale la pena planteárselo. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que aquí hablamos de competencia y de incompetencia con una frivolidad tremenda. Es decir, aquí el competente es el amigo y el incompetente es el enemigo.
Yo estoy convencido de que efectivamente no podemos abrir de la noche a la mañana, ni siquiera en una primera instancia, todos los hoteles y todos los restaurantes. Y darles, además, concederles la capacidad que tenían antes del número de plazas que tenían. Eso es evidente. Y también es evidente que vamos a ver terrazas y las veremos algunas con gente, pero muchas no van ni siquiera a abrir. Pero yo, mi preocupación no es tanto que lo que tú dices sea verdad, porque es verdad. Es decir, aquí nos vamos a tirar un año, año y pico, con algunos sectores muy afectados. Mi preocupación es que, por lo que yo sé y por la información que yo tengo, por ejemplo, no hay un plan en el ámbito del turismo todavía hoy, ni siquiera, como borrador. La Secretaría de Estado de Turismo hace al menos una semana, no tenía previstas reuniones con el sector. El sector está muy, muy preocupado porque, evidentemente, esto le va a afectar muchísimo. Pero los que tenemos que estar preocupados somos nosotros, porque el turismo es un 12, un 13% del Producto Interior Bruto español. Sí, y no hay un plan para el turismo todavía.
No tiene remedio el asunto.
Bueno, pero tiene que haber un plan para el turismo.
Venga usted a España a conocer el virus español.
Pero que tiene que haber un plan para el turismo, no de captación de clientes, sino de apoyo económico, financiero, etcétera.
De momento
etcétera.
Están los ERTE. No existe. Eso ya ha solucionado el problema unos meses.
Bueno, pero yo no hay
mirad,
un plan
el
todavía.
El pasado día 24, el pasado viernes, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, participó en una reunión del G20 en la que trataban de buscar medidas homogéneas, ¿no? Para crear destinos seguros. No hay nada tan temeroso de y más en situaciones así que el turista, ¿no? O los dólares, ¿no? Cuando vuelan, ¿no? En una crisis económica y demás. Aquí, digamos, hay dos comunidades que van a partir con un poquito más de ventaja que las otras, como Comunidad Valenciana, que dependen tanto del sector, ¿no? Que son Baleares y Canarias. Aprovecho para, digamos, incluirlo y así recordamos que ha habido cuatro islas en las que, bueno, se va a aplicar, digamos, la salida de la crisis, bueno, pues va a ser... se va a iniciar antes debido a que, bueno, hay una incidencia de casos bajísimos, ¿no? En el caso de tres islas en Canarias, El Hierro, La Gomera y La Graciosa y Formentera en Baleares. Van a partir con la ventaja de que el turismo, que seguramente lo poco que llegue será nacional, porque en esencia lo que reciben son turistas de británicos y alemanes, bueno, pues van a tener la ventaja que el turismo se va a poder controlar en los aeropuertos. La idea es hacer controles, bueno, pues de temperatura y también test rápidos en el aeropuerto, digamos, de origen. Y en el caso de que no dé positivo y demás, la gente podrá viajar al lugar de vacaciones, ¿no? Y para volver se hará lo mismo. Otra incógnita que surge aquí, ¿qué sucede si resulta que das positivo cuando pretendas volver a tu país? Se supone que tendrías que quedar dos semanas de cuarentena, ¿no? En las Canarias o en Baleares. Pero, digamos, estas dos comunidades van a partir con un poquito más de ventaja y lo que estábamos diciendo, se va a continuar experimentando, digamos, las medidas que se terminarán aplicando en toda España. Pero al final la demarcación es provincial y ni siquiera eso. Porque ya hubo presidentes autonómicos el domingo, como Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, o Mañueco, el de Castilla y León, que planteaban que se tuviese en cuenta las áreas de salud, ¿no? Las zonas de salud, al final, sí. Bueno, pues eso, que con los centros de salud de los que dependen varios municipios en la comarca, bien. Y digamos que eso te permite un poco ver cómo se podrá ir aplicando progresivamente el desconfinamiento, ¿no?
Vamos a ver cómo sale de atolladero el mundo del turismo tan importante para todos los españoles y para nuestra economía. Hablabas antes de del turismo, que si viene o deja de venir, veremos cómo se reinventa el sector, veremos cómo se reinventa el sector de las aerolíneas low cost y veremos si el low cost va a emerger con fuerza o simplemente va a ir poco a poco difuminándose, porque naturalmente si tú vas a obligar, esto me lo decía alguien que sabe de aviones, que si tú vas a obligar a que, como haces con un restaurante, a que el pasaje sea del 30% del avión, ¿a cómo venden los billetes? ¿A cómo se venden los billetes?
Claro, no,
¿cuánto te cuesta viajar?
Las tarifas aéreas. Pero además, Félix,
claro.
Pero además hay que pensar que los países que emiten turismo hacia España están también con coronavirus. Está el Reino Unido, está pues tan mal como nosotros y con la misma preocupación e inquietud, y está Alemania, que también está mejor que nosotros, bastante mejor, pero también tiene el problema muy encima. Yo no sé si la gente que sale de un confinamiento está muy dispuesta a tomarse un avión, a irse a un país tan inseguro como España, un país del sur, para los países del norte eso es como África, y entonces, bueno, no sé, bueno, si el turismo, pero Antonio, tiene, pero
mucha gente, mucha gente este año, tiene, ¿no? tiene mucha gente extranjera tiene segunda vivienda en España, sobre todo,
sí, sí, pues ojalá venga todo el mundo, claro. Pero quiero decirte que no hay que hacerse demasiadas ilusiones, ¿no?
Bueno, cuando hablamos, y después, cuando hablamos
la segunda industria, la segunda, no, yo solamente quería apuntar que la segunda industria, la que va a continuación, es el automóvil, y el automóvil también tiene un porvenir muy negro en lo que queda de año, ¿no?
Podemos explicar, o sea, los oyentes, cuando dice, cuando dice el presidente del gobierno que la desescalada va a ser asimétrica por provincias, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos entender? ¿O qué entendéis vosotros?
Bueno, hay algunas, hombre, zonas en España que es evidente.
Yo entiendo que va a haber unos indicadores objetivos de número de contagiados, el porcentaje de contagiados sobre los totales y de muertos incluso, y las provincias que estén por debajo de determinado umbral pasarán de fase, y las que no, pues quedarán en la fase anterior. Yo creo que eso, el baremo va a ser objetivo, van a ser los datos esos clínicos que se recogen todos los días, y cuando la curva baje de determinado umbral, pues se pasará de nivel. Y también se puede hacer por comarcas,
tener,
¿no?,
en cuenta, y tener en cuenta de entrada que se tiene que reforzar el sistema sanitario. La atención primaria jugará un papel importante en la detección. Se supone que ahí se tienen que aplicar cientos de miles de test, preferiblemente los PCR a los test rápidos, para, bueno, pues ver, constatar el número de contagios. Los hospitales tienen que duplicar el número de camas UCI que tenían antes del estallido de la crisis. Y si es preciso, triplicar.
Eso lo cumplen casi todas las comunidades, yo creo.
Bueno, ahora sí, después del esfuerzo que se ha hecho en un momento que estaba muy saturado, claro, el sistema.
Dejadme que me ponga un poco pesado con lo de las provincias. Agustín, vamos a imaginar que yo tengo una casa en Cádiz, uh-huh, y que la provincia de Cádiz está en la fase 3 y yo estoy en Madrid en la fase 2. ¿Yo puedo ir a Cádiz, sí o no?
No puedes ir. No. Eso lo ha dicho en una de las preguntas, lo ha dicho Zapatero, que he oído yo. Solamente podrás cambiar de provincia cuando las dos estén en el final este definitivo, como se llama, la nueva normalidad.
La nueva normalidad.
En ese momento tú podrás cambiar de provincia. Mientras no estén las dos ahí, tú no puedes cambiar de provincia.
Sí, puedes cambiar de provincia. Sí, puedes cambiar de provincia. Pero no puedes ir. Ha dicho él textualmente que tú puedes ir a otra provincia y irte a un bar y tomarte un café, a una terraza, vamos. Pero no puedes ir al trabajo de un familiar.
Pero no puedes ir a una casa.
Un amigo. Pero a tu casa.
Exacto.
A tu casa igual sí.
No, pero a provincias. La idea es cambiar de provincia solo.
Yo he entendido que no.
Por motivos laborales. Claro. Y ahora que habláis.
Sí, bueno, por motivos laborales o por un médico, por una fuerza mayor.
Bueno, eso es. Y ahora que habláis de lo de quedar con familiares en las terrazas, bueno, pues es una medida que han pensado que mejor que en un domicilio donde hay más riesgo de contagio, que se haga en un lugar, digamos, más controlado, y de paso, pues es un intento de darle un pequeñísimo oxígeno al
sector. Eso sí, habrá colas para estar en las terrazas. De todas maneras,
fíjate. Eso es.
Por contestar un poco también eso a lo anterior que preguntaba Félix, yo creo que la simetría en algunos casos está plenamente justificada. Hablábamos antes de Canarias. Canarias ha tenido, me parece que tiene una cifra de unos 130 fallecidos y Baleares 180, ¿no? Al ser islas, pues digamos el virus ha comportado de otra manera. Es evidente que el tratamiento del plan de desescalada en estas islas no tiene que ser idéntico al de Madrid, que es una zona cero, ¿no?
Claro.
Me parece razonable que se levanten determinadas medidas más anticipadamente en las islas que en otros lugares de España.
Bueno, dejadme que digamos en un país donde. Termina, José.
Vivimos en un país donde el 90% de la población se concentra en el 30% del territorio. En esencia, Madrid capital, la costa, salvo algunos núcleos como Valladolid o Zaragoza. Esto implica que hay una dispersión de población, bueno, pues impresionante, ¿no? Y por una vez, las zonas rurales deberían de partir con ventaja en la salida del desconfinamiento, ¿no? De la crisis. Entonces, bueno, pues todo apunta que que Madrid y Cataluña pues quedarán para el final, quedarán para finales de, bueno, de junio.
No me he olvidado ni mucho menos de la situación económica del país, especialmente de la EPA, de la encuesta de población activa, que en fin conocemos unos días solamente el último, las dos últimas semanas del mes de marzo, pero que el dato ya es auténticamente catastrófico. De eso hablamos enseguida con Antonio Papel, Agustín Valladolid y José Marcos. Son las 11:35 minutos y saludo también rápidamente a Javier Mardomingo con los periódicos de mañana. Sigue El Enfoque en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Once de la noche y 36 minutos. Antes hemos hablado de las diferencias que se acentúan, esa es la verdad, entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. Luego, si queréis, también hablamos de la comisión de no sé cómo se llama ya, la comisión de reconstrucción nacional, lo que iban a ser los pactos de la Moncloa, pero que ahora el Partido Popular pone encima de la mesa el nombre de Ana Pastor, y me parece a mí que hasta donde sabemos no va a tragar por ahí el gobierno de coalición de dar la presidencia al Partido Popular, o sí, no lo sé, si tenéis información ahora me lo contáis. En todo caso, si la pretensión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es la de mantener, como decías tú, Agustín, hasta el 22 de junio el estado de alarma, ¿eso cómo lo va a hacer sin el concurso del Partido Popular?
No lo puede. Bueno, sí lo puede hacer. O sea, si se quedara solo el Partido Popular, ¿no? Pero será difícil que Ciudadanos apoye la nueva prórroga. El PP ya ha dicho ya que no. Vamos a ver qué hace el PNV, porque el PNV, claro, el PNV tiene un doble interés. Primero, es un partido muy vinculado a la gran empresa vasca, Confebask, y está muy presionado por la empresa, cuyo interés fundamental es que cuanto antes se reactive la actividad económica. Y por otro lado, de alguna manera necesita que Sánchez le dé el visto bueno a su intención de celebrar elecciones en julio, que ya es una prioridad para Urkullu, ¿no? Porque dejar las elecciones para después del verano incorporaría un riesgo muy importante, porque ya el impacto, digamos, de la crisis económica estaría en sus inicios, pero de manera muy, muy evidente, muy contundente, y podría tener un efecto negativo, ¿no? Bueno, ya veremos lo que pasa, pero no va a tener fácil renovar el estado de alarma si no negocia antes el desescalamiento con los partidos de la oposición.
El desescalamiento difícilmente se puede negociar porque está en el boletín oficial del Estado. A mí me parecería incluso divertido, ¿no?, que la oposición, por oponerse...
¿Se puede modificar?
Sí, claro que se puede modificar en esta vida, pero es que además no veo que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ¿no? Entonces, oye, si quieres cargarte el estado de alarma, pues muy bien, pues nos contagiamos todos. Salimos todos a la calle, nos vamos al cine, hacemos lo que sea.
Yo lo que quiero es que se negocie, que se consensúe, que se pacte.
Bueno, pero es que, pero y si no se consensúa, ¿qué haces? O sea, es que hay ocasiones en que un partido de oposición no puede lavarse las manos.
Pero Antonio,
no sé si me explico, es decir, o sea, si no hay estado de alarma, si le prohíbes al gobierno que haya estado de alarma, no puede limitar el movimiento
pero si
de los
no se prohíbe, entonces, no bueno, se trata de que se prohíba, se trata
que
de
cada que cual haga lo que le parezca, si la
llevamos
gente cree
un mes
que
y medio,
tiene que ir al cine, pues va al cine.
Llevamos un mes y medio en estado de alarma. ¿Sí? Hay una parte en la que se aplica el estado de alarma que es en todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, que evidentemente...
¿Sí? Y sigue el confinamiento, por Dios, es lo que nos ha salvado.
Claro, y luego hay otras que tienen que ver con las medidas que se adoptan vía decreto ley permanentemente.
Pero el confinamiento... Confinamiento no se puede hacer sin estado de alarma, querido amigo.
Pero que yo no te digo que no se haga sin estado de alarma, que se haga sin estado de alarma. Lo que te digo es que me parece razonable la petición después de un mes y medio de que las medidas que van a seguir afectando a la libertad de movimientos, a la libertad de actividad económica y a muchas otras cuestiones empiecen a consensuarse en la medida de lo posible más de lo que hasta ahora se ha hecho.
A mí me parece espléndido todos los consensos, pero lo que no entiendo es el ultimátum, es decir, o pasas por el agujero o no
pero
te voto.
No hay ultimátum.
Eso no se puede plantear así, tú, porque es una crueldad para los ciudadanos.
Pero si no es una crueldad, tú puedes perfectamente...
abstenerte...
En tu libertad de decisión.
Claro, claro, o sea, puedes cargarte el estado de alarma.
Es decir, oiga, yo no estoy de acuerdo cómo ha planteado usted...
Bueno, pues muy bien, pero entonces ya que se contagien los
yo
españoles.
Yo le invito a cambiarlo.
De todas formas, ¿por qué es tan complicado es que la presidencia del gobierno tenga una comunicación por el bien de los españoles regular con el jefe de la oposición? ¿Tan complicado es esto? Antonio, un segundo. Marcos, es que yo ya no sé si es que la situación empieza a parecerse un poco a aquel momento de Felipe González con Aznar. Ya es una cuestión que diría un cursi de piel. Ya es una cuestión de piel entre los dos. Porque es que...
Parece que sí, que es eso, ¿no? Pero generalmente estas cosas se pierden por las dos partes, ¿no? No creo que se pierdan por una sola, ¿no? Estas cosas se pierden por las dos partes.
Hoy mismo
le están planteando a Sánchez que rompa la coalición que tiene para darle su apoyo. Eso no funciona así,
bueno,
¿no?
Pero hoy mismo hablando con cuadros del PSOE, si me permitís, hablando con miembros importantes de la dirección federal del PSOE, incuestionables de Sánchez, pues no entienden por qué no se ha llamado a Pablo Casado. Incluso por propia, aunque sea por propio interés y picardía. Hablas con el líder de la oposición dos veces a la semana, 10 minutos,
y lo callas,
le informas, le comunicas.
Eso parece que sería lo inteligente,
de esta manera, digamos,
efectivamente.
Le acotas el espacio, claro, el espacio en ese caso.
Totalmente
entonces,
de acuerdo.
Hay gente pues, que no lo entiende. Hay quien opina que si no lo ha hecho es... pues porque realmente no se creía esta nueva reedición de los denominados pactos de la Moncloa, de la carrera de San Jerónimo, de la reconstrucción o de lo que sea.
Ahí ha habido un intento solapado que se mantiene. Ha habido un intento solapado de convertir esos pactos en una comisión de investigación de lo que ha hecho el PSOE en el gobierno.
También,
entonces, claro, el gobierno podía transigir con eso. Y el hecho de que la presidenta
de la comisión
vaya a ser o pretenda ser una mujer del Partido Popular tampoco tiene mucho sentido. Es decir, la reconstrucción por sentido común la tiene que dirigir el gobierno. Vamos,
o
cualquier otro que tenga,
esto
que tenga
es una reivindicación
el poder en
al final que entra dentro de política y también lo ha planteado Ciudadanos o el propio Partido Popular y demás. En fin, y cuando, digamos, se quiere dar una patada hacia adelante a algún tema espinoso políticamente, se crea una comisión y Santas Pascuas. Pero por otro lado, es verdad que también Casado no lo va a tener tan fácil. No por los, digamos, por los las excusas que le pueda dar el gobierno, sino por lo que opinarán los presidentes autonómicos. El PP preside cinco,
y por lo que opinará la gente. Acordaros de que en todas las encuestas...
ha reaccionado... Claro, pero es eso, sí. Aparte de que la gente quiere que haya unidad...
Claro, en todas las encuestas, todas las que ha hecho la prensa, ya no la del CIS, el 90% quiere el entendimiento entre el PP y el PSOE. El 90% de los encuestados,
no es lo mismo Feijóo, o Mañueco, o Moreno Bonilla... o Lope Mirás, que es la comunidad donde menos fallecidos ha habido, y aplicó unas medidas muy duras al principio en la zona costera de Murcia, con éxito. Bueno, pues por ejemplo de lo que es Isabel Díaz Ayuso. En fin, hay diferentes corrientes dentro del Partido Popular y ahí Casado pues no lo va a tener tan fácil, porque los presidentes autonómicos también van a mirar por su propia gestión, y no olvidemos que en teoría debería de haber elecciones, no se sabe cuándo, en Galicia. Que es
en Galicia. Y Galicia, Ciudadanos tiene fuerza para presionar sobre Casado también, ¿eh? O sea, no olvidemos
en
que,
Madrid, sobre todo,
que Ciudadanos está realizando un viraje que puede ser histórico, ¿no? Y en bueno, Madrid, por ejemplo,
a la presión de Ciudadanos, sobre todo en la Comunidad de Madrid.
Claro.
Tenemos una falta de coordinación a veces en la señal de los diferentes domicilios de los contertulios, y por eso hay, en fin, pues es un poco de... Sí, efectivamente, con lo cual pedimos disculpas a los oyentes, pero la técnica es así y ya nos parece milagroso lo que estamos haciendo cada uno desde nuestra casa. Agustín, por favor. Agustín.
No, yo quería decir que efectivamente Antonio tiene razón. Casado también se la juega, y no solamente se la juega con las comunidades autónomas. Creo que los ciudadanos están muy atentos a lo que haga el líder de la oposición. Y además yo tengo la impresión de que a Casado le falta un punto de energía, un punto de, digamos, proactividad en esta crisis, ¿no? Lo voy a intentar explicar esta semana en un artículo que seguramente no lo va a entender nadie, pero en fin,
bueno,
pero que es verdad, yo creo que a Casado tan difícil para él es el no acuerdo, porque puede tener una repercusión muy negativa, como el acuerdo. Pero entiendo que no se fíe. Eso también lo entiendo.
No, yo creo...
Entiendo
si
que no se fíe
Agustín.
Porque... Y ya termino, Antonio. Entiendo que no se fíe porque el señor Sánchez se ha licenciado en contarnos cosas que luego no cumple.
Sí, yo tengo la sospecha que no puedo confirmar porque no tengo pruebas, que el acuerdo le da miedo a Casado, pero no porque no se fíe de Sánchez, que seguramente no se fía de él, como es natural. Ningún jefe de la oposición se fía del presidente del gobierno, sino porque teme la reacción de Vox y de Aznar. Yo creo que el papel que tiene Casado en este momento es retirar a Vox y convertirse en el verdadero propietario de la derecha. Y no sabe cómo hacerlo. Y de momento le cuesta mucho hacer cualquier gesto que le aproxime a la socialdemocracia. Es decir, que le aproxime al viejo modelo bipartidista, porque los de Vox le van a saltar a la yugular. Y los de Vox le hacen daño ante su clientela, evidentemente, pero creo que o se impone a esa dictadura o desde luego el Partido Popular no saldrá de la miseria nunca.
Vamos a oír los periódicos de mañana. Javier Mar Domingo, buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Los periódicos de mañana, imagino que todos con las cuatro fases, ¿no?, en la portada.
Pues sí, en ABC, por ejemplo, Sánchez nos impone su nueva normalidad, leo en su portada. En El País, la desescalada tendrá cuatro fases, y acabará a finales de...
Si tuviera
de...
cuatro frases, sería más sencillo de entenderla.
Sí, o sea, desde luego que sí, y acabará
a finales... Que Agustín está con las diapositivas, por lo visto, decía que estaba con las diapositivas, con el PowerPoint...
Los cuadros tengo ahí, madre mía.
Que el país, la desescalada tendrá cuatro fases y acabará a finales de junio. Y en El Mundo leo: desescalada sin calendario y en continuo estado de alarma. Por ahí, por el estado de alarma, titula hasta ahora Voz Populi. Sánchez pretende extender el estado de alarma al menos hasta el 22 de junio. En otros digitales, como por ejemplo El Confidencial, leo que el gobierno diseña una desescalada en cuatro fases que acabará a finales de junio. O en el diario.es, Sánchez anuncia la desescalada será asimétrica por provincias y gradual en cuatro fases.
Bueno, pues nada nuevo.
Yo creo que calendario sí queda ahí, ¿no? O sea, hay calendario. Otra cosa es que esté más claro, ¿no? Pero cierto calendario sí queda.
Otra cosa es que luego cambie el calendario, pero el calendario está.
Claro, que lo reconocen. Se deja abierta la posibilidad de que se pueda.
Bueno, es que si te deja a Madrid repitiendo de fase, pues el calendario seguramente que va a cambiar, claro. Si es
y también se puede volver atrás. También lo ha explicado Sánchez en la rueda de prensa, después de las preguntas. O sea, si se estropea la situación en una determinada comunidad, puede retroceder de fase. Es lógico, ¿no? Hasta cierto punto.
Es no, pero un poco es que Antonio, Antonio, si es que tenemos
el sistema
que ser
de prueba y error, ¿no?
Sí, tenemos que ser conscientes de que se puede estropear. Vamos a ver.
Claro,
cuando este domingo vimos el espectáculo que vimos en algunas fotografías y vídeos de padres e hijos y todos revueltos ahí, bien. No, al final dicen, no, menos mal que ha sido una minoría, pero oiga, es que las pandemias empiezan con una minoría muy minoritaria, pero muy minoritaria, o sea, con uno empiezan, pues claro,
efectivamente.
Si es que una minoría contagia a una comunidad entera.
Sí, sí, sí. Es una proporción geométrica, ¿no?
Claro, claro, si es que decir que es una minoría, si es que no, ni mucho menos, ni mucho menos. Venga, Javier.
Mucho sobre la EPA, por ejemplo, en la 2 de ABC leo que la encuesta de población activa solo aclara que 563.000 ocupados entraron en los ERTES. En el país la pandemia provoca el peor trimestre para el empleo desde 2013. Y un asunto que aparece en todos los periódicos es el que tiene que ver con el informe de la OCDE. Leo, por ejemplo, en El Mundo, el bochorno de la OCDE baja a España del puesto 8 al 17 en número de test realizados. También en ABC, en la 2, la OCDE rectifica y relega a España al puesto 17 en test, pero Sánchez insiste en alardear. Y sobre otro informe, el de Fedea, también en ABC, Fedea estima que hay 1,2 millones de infectados en nuestro país y casi 35.000 muertos.
Bueno, es que hasta yo me ha parecido entender, es que no he podido seguir con la atención que deseaba la red de prensa de Sánchez, estaba dos cosas, que el presidente Sánchez ha sido dando por bueno el puesto que en principio le adjudicó la OCDE a España, ¿no? En el octavo lugar.
Y así titula Voz Populi, Félix. Sánchez insiste en el bulo de que España está entre los 10 países con más test, pese a la rectificación de la OCDE.
Yo la verdad es que no me he fijado, no estaba atento en ese momento.
Yo no entiendo por qué continúa el gobierno, digamos, defendiendo una cuestión,
porque está perdida, vamos, que es un disparate.
Hay que reconocerlo, faltan test, claro. se necesitan aplicar de forma masiva para tener éxito en la fase de desescalada, y lo cierto es pues no se ha aplicado, sobre todo que no te puedes poner a comparar determinadas cuestiones tan, pues por desgracia, tan tristes, ¿no?
¿Qué es lo que ha dicho él?
Tenemos más de 23.800 muertos oficiales, porque esto seguramente se elevará cuando ya se puedan mirar con calma los registros de las provincias y cuando se incluyan los fallecidos en residencias a lo largo de todo el país. En fin, son cuestiones en las que, digamos, sacar pecho, pues no entiendo qué busca ahí el gobierno, ¿no?
Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Lo escuchamos un momentito, por favor.
Hay datos que avalan el que el gobierno de España está realizando muchísimos test y que además es uno de los países con más número de test realizados. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato de la OCDE que nos ponía entre los 10 primeros países de la OCDE y el número de test. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Johns Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales.
Bueno, el presidente no conocía la corrección, cosa que me extraña muchísimo, o conociéndola ha pasado literalmente, vamos, esta es la verdad. Por cierto, he visto sí, José.
¿Cómo será el tema que ayer, pasada la medianoche, lanzó un comunicado Moncloa al respecto, ¿no? Defendiendo... el puesto en el top 10, ¿no?, de España en realización de test. Bueno, pues
decía que he visto hoy un informe de César Urrutia, que conozco bien, compañero del diario El Mundo, que he leído con muchísima atención y que me deja bastante preocupado, porque el informe de Urrutia es que hay 21 millones de personas cobrando ya del Estado en este momento en España. El 44% de la población española, entre parados, funcionarios y pensionistas. Y yo no sé si esto se puede sostener, francamente. 21 millones de personas cobrando ya del Estado.
Félix, ¿recuerdas que he mencionado un artículo de Mariano Vindal?
Sí.
Bueno, pues Mariano Vindal hace esa cuenta. A él le salen 19 millones de personas. Y yo me he quedado, la verdad, herido de frío al leer eso, ¿no? Las cantidades que él da son 3 millones y medio de trabajadores del ERTE, 1 millón de renta mínima vital, 2,5 millones de desempleo, 2,6 millones de funcionarios y 9 millones de pensionistas. Le salen 19. Es decir, efectivamente, sean 19 o sean 21, eso no hay quien lo aguante, ¿no?
No hay quien lo aguante. Es imposible.
Ese es el drama, ¿no? Por eso digo que yo creo que no deberíamos jugar con politiquerías y hacer un pacto de Estado de verdad, pero para las cuestiones de comer. Es decir, yo creo que la cuestión de comer más importante es ir a Europa con una cierta sensación de unidad. Es decir, nos estamos jugando aquí el que compute como déficit público o ya, no, el dinero,
Antonio,
que vamos a aplicar,
Antonio,
a esto.
Cuando el presidente del gobierno te dice que la clave de bóveda del acuerdo que vamos a hacer se va a pivotar en el discurso de investidura, pues difícilmente se puede entender mucho eso.
Bueno,
pues
es
complicado entrar por ahí. Es muy complicado entrar por ahí.
Los que tienen que dar el brazo a torcer. Yo no estoy diciendo que el uno lo haga bien y el otro mal, no, digo que los dos tienen la obligación de ir a Europa cogidos de la mano, porque no va a ser serio la sensación de un país fragmentado que está pidiendo el oro y el moro en Europa. Después hay otra cuestión que hay que plantear ya. Ese dinero que pretendemos traer de Europa no se puede gestionar sin unos presupuestos. ¿De dónde va a sacar Sánchez unos presupuestos si no consigue un consenso en esa comisión? Ahí sí que el Partido Popular es indispensable. Entonces, bueno, eso hay que empezar a hablarlo, hay que verlo.
Por desgracia, ¿no?
¿Cómo?
Todo apunta a que se van a prorrogar y que todo apunta a
sí,
que
pero,
se van a prorrogar y van
pero
a seguir
escucha,
vigentes
pero
los de Montoro,
bien,
o sea...
Para gestionar bien la nueva
madre
situación,
mía,
no puedes hacerlo. ¿Sabes de cuándo son los presupuestos de Montoro? Son del 2016, del último año de Rajoy en el gobierno. 2015 sí. Fue el último año, en diciembre fueron las elecciones, la legislatura 2011-2015. No se puede funcionar con unos presupuestos de 2016 para gestionar una situación
18,
tan complicada
2018.
Como esta.
Ni se pueden negociar unas
estábamos
condiciones.
Comiendo 2 años.
Ni se pueden negociar con Europa unas condiciones mínimamente asumibles si no hay un acuerdo importante en el Parlamento español.
Claro.
Sobre el que descansen muchos. Digamos, en el que descansen muchos diputados y que lo puedas presentar en Europa
efectivamente
con una cierta solvencia, ¿no? Porque
sí, señor.
Lo que decía antes Susana, antes de que empezáramos nosotros, tiene toda la razón. No sé cómo lo vamos a llamar o cómo se va a llamar, pero aquí, con lo que estáis pintando, con lo que estáis contando y lo que todos los días, las noticias que todos los días nos alarman, hoy una de Morgan Stanley que habla de que podemos llegar a derrumbarnos en este año el 22% del PIB, una barbaridad, ¿no? Pues con todo eso creo que estamos abocados, desde luego, a una ayuda muy importante de la Unión Europea. Si la llamamos rescate o no la llamamos rescate, a mí me da igual. Lo que me importa no es tanto la terminología,
claro,
sino las condiciones. Y las condiciones,
claro,
un gobierno
es que
débil,
rescate
apoyado,
es lo malo,
solo,
es lo de Grecia.
Apoyado solo en 135 diputados, con el apoyo puntual
muy
de
difícil, muy difícil, muy difícil.
Las condiciones van a ser
complicado.
Tremendas.
Muy difícil, muy difícil.
Mm-hmm. Hombre, Javier, Holanda toma nota. Ahí la
y vamos
tenemos
a salir
ejemplo,
de esta
¿no?
con
Claro, fijaos en Holanda.
Ay,
ya no
saldremos con un déficit
de
120%, que es inmanejable.
Bueno, pero lo que
bueno
quiere,
Javier, ¿alguna cosa más? ¿Alguna como, cosa más, Javier, de,
pues
de la presa de mañana?
Que las aulas no van a abrir este curso, salvo para clases de refuerzo y guardería para hijos de padres que trabajan, como leo en El País, un asunto que llevan también el resto de periódicos. Y casi todos lo llevan, Félix, pero me voy a quedar con la portada, que no la solemos leer, mañana, del diario Marca. Fotografía para Michael Robinson a toda página y un titular
grande.
El día después,
pues sí.
En referencia al programa
sí.
Que tantos años
un grande, dirigió. Hoy le he visto una declaración diciendo que sí, tengo cáncer, pero no me voy a estar todos los días muriendo, decía Robinson, ¿no? Sonriendo además, ¿no? Era un hombre muy especial y sobre todo era un hombre muy querido por todos los españoles, porque era honesto y porque siempre creyó que el deporte hacía grande a las personas y en ese sentido aplicó una vida ética y de gran deportista a lo que era su función como comentarista deportivo, que lo hacía muy bien, porque además tenía todo. Era un tipo táctico, inteligente y divertidísimo.
Muy
divertidísimo. Bueno, yo creo que entramos en modo Mariano Guindal en la tertulia y salimos en modo Mariano Guindal en la tertulia, ¿eh? Me parece.
Efectivamente.
Mariano Guindal, Marcés Urrutia.
Es un gran periodista,
hombre,
Mariano.
¿Quién va a negar
excepcional.
¿Quién va a negarlo?
Claro.
Los datos son terribles. De los casi 300.000 empleos que se han perdido, fijaos que solo ha pasado con el estado de alarma aplicado desde mediados de marzo.
Y falta todavía lo que falta.
Encontramos estas cifras.
Falta lo que falta. Claro. Por,
o sea, va a ser terrible.
Por computar, efectivamente. Así que nada. Bueno, pues nada, que tengáis el fin de semana un paseo agradable. ¿Saldrás con tu bicicleta, Agustín, supongo, o no? ¿O qué?
Yo el sábado voy a coger la bici, voy a apurar la hora hasta el último segundo, como sea. Estoy deseando además que se levante aquí la
alarma. Tú vete con cuidado.
Para que Antonio nos invite de una santa vez al arroz ese que lleva 5 años prometiendo.
Sí, chicos, oye, te juro que pagaría dinero por poderos invitar, ¿eh? Esto es de una soledad enérgica lo mío.
Bueno, lo haremos antes de que termine el curso, estoy convencido, venga. Antonio Papel, gracias y buenas noches.
Esperemos que sí.
Sí, hombre, sí. José Marcos.
Un abrazo.
José Marcos, hasta la próxima y Agustín Valladolid. Que tengáis buena semana. Javier, el Mar Domingo, hasta mañana.
Hasta mañana.
A todos ustedes, gracias, señores oyentes de Onda Madrid del Enfoque. Les habló Félix Madero. Volveremos mañana, como les digo, a partir de las 8 de la tarde, a base de actualidad, análisis y opinión. Gracias.